El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bueno, la semana pasada empezamos una serie de 2 semanas sobre la tentación y vamos a dar un repaso cortito. Y quizás estás aquí por primera vez y dices, ¿por qué tanta énfasis en la Biblia, en la palabra, en este sitio? Es que realmente la palabra es tan práctica y vivimos en un mundo tan complicado. Yo no sé si lo has notado tú, pero mi mundo por lo menos se complica mucho, ¿no? Y yo necesito ayuda. Hay gente superdotada, de la cual yo no soy una, ¿no? Y yo necesito ayuda con mi vivir día a día. Entonces, Dios nos ha dado tesoro tremendo en la Biblia, en la palabra de Dios. Y da igual a dónde te encuentras o en qué situación, la palabra de Dios tiene para ti dirección. Oye, Sergio, esto está, hay mucho zumbido, pom, pom, pom. ¿Lo puedes arreglar? Vale. Entonces vamos a hacer un repaso cortito de la semana pasada. Vimos que cada tentación es una oportunidad para crecer y cada tentación es una oportunidad para hacer una decisión buena, porque a veces tememos la tentación. ¿Por qué? Porque pensamos en cada tentación nos vamos a caer, pero no tiene que ser así, ¿no? Cada tentación es una posibilidad de crecer, una posibilidad de desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu es, lo voy a leer aquí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación donde hay confusión, entonces ahí mismo tenemos esa tentación de temer o de perder la paz, pues en esa situación tenemos esa oportunidad de vivir en paz, recibir la paz. Porque hemos dicho que si para desarrollar un fruto del Espíritu necesitas estar en la situación opuesta a ese mismo fruto. El ejemplo que dimos fue si tú trabajas en una atmósfera de amor, ¿sabes? El jefe es el más bueno del mundo, tus compañeros de trabajo son gente estupenda, no hay ningún egoísta en toda la planta, ¿no? Todos son fabulosos, entonces tú no tienes que desarrollar el amor, porque el amor está ahí. Sin embargo, si tú vives una situación laboral difícil, el jefe es un ogre, tu compañera de trabajo es una bruja y el que está a tu lado es no sé quién, entonces ahí mismo tú en esa situación sí tienes que desarrollar el amor. Y cada situación en la que nos encontramos es una oportunidad para desarrollar lo opuesto de esa situación. No necesitamos paz cuando estamos en la playa, en una hamaca, a la puesta del sol, no en el Caribe, pues la paz ahí la sientes, ¿no? Pero necesitamos paz en un mundo caótico, en una situación difícil. Pues eso es lo que empezamos a ver la semana pasada y hoy vamos a ver 7 pasos para derrotar la tentación. El primero era rehusar ser intimidados, reconociendo que no ha venido ninguna tentación sobre nosotros que otros no han sufrido. Pensamos, uy, mi vida es más difícil que cualquier otro, nadie ha pasado por esto. Pero no es verdad, porque en 1 Corintios, el apóstol Pablo escribió, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Bueno, eso no te consuela, ¿no? Todo el mundo tiene lo mismo. Bueno, pero sigue, fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Vimos, hay salida. Esas son buenas noticias. Número 2. Prepárate para la tentación. Reconoce tus áreas débiles, que no te coja desapercibido. Tú te conoces, o debes conocerte por lo menos, y debes saber qué áreas tuyas son débiles donde te puede entrar la tentación. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. vuestro adversario. A ver, ¿quién es nuestro adversario? El diablo. La Biblia dice que vivimos en un mundo espiritual. Dios está de nuestra parte. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vivimos, sin embargo, en este mundo tenemos un amigo de nuestro alma. Dijo Jesucristo mismo, dijo, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Cristo hablando. Pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces vivimos en un mundo donde estamos en guerra. Y lo ves a tu alrededor. Ves que en este mundo algo no va bien. Ves todas las posibilidades de un mundo perfecto, pero algo no va bien. Entonces la palabra nos lo explica. Y dice que entonces nosotros como creyentes debemos estar sobrios, vamos a estar mirando, porque el diablo quiere, como león rugiente, andar alrededor buscando a quien devorar. Si estamos sobrios, estamos atentos a sus ataques y sabemos cómo vencerle. Número 3 era pida ayuda a Dios. Pida ayuda. No estás solo, no tienes que vencerlo solo, no tienes que encontrar en ti la fuerza, ¿no? La diferencia en el cristianismo y la nueva era es la nueva era dice, busca en tu interior y tú ahí mismo vas a encontrar la fuerza, tú ahí mismo vas a encontrar todo lo que tú necesitas para vencer en esta vida. Ahora, yo no sé tú, pero cuando yo miro en mi interior, no me gusta muchas veces lo que veo. Yo no soy una persona fuerte. Yo no soy una persona que muy con mucha sensibilidad espiritual. Yo miro dentro y lo que veo no puede con esta vida muchas veces. Entonces yo necesito mirar arriba, porque si mi única esperanza soy yo, menuda esperanza tengo. ¿Verdad? Entonces yo no sé qué ves tú cuando tú miras en tu interior. Y yo creo que por eso la gente se decepciona tanto, porque te dicen a tu alrededor que tú debes ser alguien y luego tú miras y no lo eres. Pero nadie lo es. Nuestra única esperanza está en Dios. Y luego, ¿qué hace Él? Él viene, Él mora dentro de nosotros. Y luego, con el Espíritu Santo en nosotros, claro, más que vencedores somos. Dice, soy más que vencedor, dijo Pablo, pero no es no porque él era fuerte, sino porque Cristo vivía en él. Y cuando tenemos la esperanza de Jesucristo, cuando tenemos la fuerza del Señor en nosotros, entonces sí, podemos dar la cara, podemos mirar cualquier situación que viene, porque no estamos solos, le tenemos a Él. Entonces le podemos pedir a Él ayuda. En el Salmo 50 dice Dios, dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Y tú me glorificarás. Yo te libraré. A ver, ¿quién? Invócame en el día de la angustia. Y yo te libraré. Número 4, y aquí empezamos hoy. Pon tu atención o tu enfoque en otra cosa. Como leímos en 1 Corintios 10:13, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Dios nos ha prometido que no va a venir nadie sobre nosotros más de lo que Él ha puesto en nosotros, lo que Él ha puesto en nosotros para vencerlo. A ver, ¿qué es lo que estamos resistiendo? Muchas personas piensan que están resistiendo la tentación. Pero la palabra dice, sométete a Dios, resiste ¿a quién? Al diablo, y él huirá. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a lo que Él es, el enemigo huirá cuando lo resistimos. Porque cada vez que intentamos bloquear un pensamiento, parece que lo clavamos más profundo en nuestra mente, ¿no? No voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. ¿Y en qué piensas? Eso, ¿no? Es justo lo que piensas. Intentas resistir un pensamiento y no funciona. ¿Por qué cuando alguien está de dieta solo piensa en la comida? ¿No? Piensa en la comida. ¿Por qué? Porque está intentando no pensar en la comida. Entonces, la única manera de no pensar algo es sustituirlo. No es apagarlo, no es aplastarlo, es sustituirlo con otro pensamiento. En vez de intentar bloquearlo, lo sustituyes, porque si lo bloqueas, parece que va más y más dentro. Entonces, lo pones, en vez de ese pensamiento, lo cambias por otro. Y hay tantas cosas buenas en las que podemos pensar. Y si tú estás intentando resistir algo, pones las promesas de Dios ahí en tu mente. Por ejemplo, la sugerencia es muy fuerte a veces, ¿no? Estás ahí sentado mirando la tele y sale el del yogur. A ti ni te gusta el yogur, pero quieres ir a comprarte uno, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pensamientos nos los ponen ahí. Y nos movemos hacia lo que hemos puesto nuestro enfoque. Si nosotros empezamos a enfocarnos en algo, por ejemplo, quiero dejar de fumar, pásame, te compras 3 cajetillas, ¿no? Es que te enfocas en algo y como que te atraes hacia esa cosa, ¿no? No voy a tener miedo. ¿Y qué? Estás temblando de miedo. O no voy a ser como mi madre, ¿no? Jamás voy a ser como mi madre. Pues estás tan enfocado en tu madre que ¿a quién sales? Pues a tu madre, ¿no? Justo, ahí estás, te das. Entonces, necesitamos concentrarnos en algo que no sean nuestros propios, esas cosas que nos comen. Porque la tentación gana cuando captura nuestra atención, cuando es lo que no podemos dejar de pensar en esa cosa. Lo que tiene tu atención mueve tus emociones y tus emociones activan tu comportamiento. Lo voy a decir otra vez, lo que tiene tu atención mueve tus emociones y tus emociones activan tu comportamiento. Actuamos sobre lo que sentimos. Entonces, más fácil que resistir una tentación es ignorarlo. ¿Cuántas veces oyes como un zumbido, ¿no? Y más en que dices, ¡ay, me molesta! Más fuerte es. Y si lo ignoras, ya casi no lo escuchas. Entonces, así, ignorando una tentación es más eficaz que luchar en contra de ello. Muchas veces, ignorando, tenemos que poner en práctica una manera de ignorarlo, o como diría yo, si sabemos, como vimos la semana pasada, cuando nosotros vemos o decidimos o vemos lo que es nuestras áreas débiles, cuando vemos qué es lo que nos tienta, entonces nosotros tenemos que actuar sobre eso y encontrar maneras de evitarlo, ¿no? Fue el punto número 3, creo que evitamos esas tentaciones. Muchas veces tenemos que quitarnos físicamente del lugar donde está la tentación, ¿no? O de las personas que nos están llevando a esa tentación. Tienes que salirte de una película que a ti te está molestando, o dejar un grupo de amigos que están chismorreando o que son tan negativos que te tiran hacia abajo. Gente, tú conoces a estas personas negativas, ¿no? Da igual lo que está pasando, solo negativo. Yo escuché ayer, alguien dijo que en un desierto hay 2 tipos de pájaros, en cierto desierto en Australia. Hay buitres y hay colibríes. Uno se alimenta de lo muerto, el otro encuentra miel, y los dos encuentran lo que buscan. Y es igual nosotros, da igual. Tú ves a 2 personas en la misma situación en la vida, y uno es buitre y el otro es colibrí, porque uno se alimentan de lo muerto, el otro en medio del desierto encuentran algo dulce y lo convierten en alimento para ellos mismos. Entonces, puede que quizás tengas que dejar un lugar físicamente o apagar la tele, pero poner tu atención en otra cosa. Llenar tu mente con otra cosa, que no seas tú, que no sea tu problema. ayudar a otra persona, enfócate en el problema de otro, enfócate en la necesidad de otra persona, enfócate en algo bueno, lee un libro bueno, mira algo bueno, habla con alguien que te levanta los ánimos. No hay gente que te levanta los ánimos. El teléfono a veces es tu línea directa a alguien que te anime, alguien que te ponga algo bueno en tu mente, en tu corazón. Porque nuestra mente es nuestro órgano más vulnerable. Aquí empieza todo. Aquí empiezan los pensamientos que afectan las emociones, que luego afectan nuestras acciones. Necesitamos mantener nuestras mentes ocupadas con cosas buenas. Vencer lo malo con lo bueno, sustituyendo esas cosas. Porque el enemigo no puede capturar nuestros pensamientos cuando estén ocupadas con otras cosas. Si tenés la mente vacía, se va a donde quiere, ¿no? Va por ahí. Pero si tú lo tienes ocupado con cosas buenas, el enemigo no puede entrar ahí. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Una de las cosas que podemos hacer es pensar en Cristo. Ahora, perdón, a lo mejor tú piensas, bueno, pensar en Cristo, eso es, yo qué sé, demasiado espiritual, ¿no?, para este mundo en que vivimos, en este Madrid. ¿Cómo voy a estar yo pensando en Cristo con todo lo que me rodea? ¿Sabes? Pensar en Cristo, a mí me ayudó un montón, ¿no? Pensar en Él, en todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, todo lo que yo soy en Él, todo lo que Él me ha dado. Pensar en conocer su palabra, las palabras de Jesús. Si tú vas por el metro y tú llevas un Nuevo Testamento o una tarjetita o lo que sea con palabras de Jesús y tú las lees y tú meditas y tú dejas que esas palabras sean alimento para tu alma, te ayuda mucho. Y esta es una palabra muy sencilla, pero la gente no lo hace, ¿no? Si fuera algo complicado, si pudiéramos comprar con un millón el vencer la tentación, yo creo que la mayoría trabajaríamos tres trabajos, ¿no?, para poder pagarlo. Pero es algo tan sencillo, es simplemente poner la palabra de Dios en tu mente, poner la palabra de Dios en tu corazón, poner el pensamiento en Jesús. En Timoteo dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos de la descendencia de David, conforme a mi evangelio, dice Pablo, acuérdate de Él, acuérdate de Él. Acuérdate de Él. Cuando tú estás en la cama y tu mente no para con la preocupación, pensando en cosas, en tu trabajo, acuérdate de Él, que Él quiere ayudarte. Él tiene cosas buenas para tu vida, en tu situación, donde tú estás, viviendo en este Madrid, en el siglo XXI. Dios quiere que aprendamos a andar con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere tenernos sujetos, porque Él quiere hacer de nosotros unos fanáticos. No, porque Él quiere ayudarnos. Él vino para cambiar nuestras vidas. Él vino para marcar una diferencia en nuestras vidas. Dios no es un Dios tan lejano. Dios no es un Dios tan indiferente. Dios no es un Dios tan Dios que no nos amó lo suficiente para venir aquí, ¿no? Dicen que en muchas religiones hay hombres que han querido ser Dios, pero solo un Dios quiso ser hombre. Y ese es el nuestro, ¿no? Dios nos amó tanto que vino a esta tierra, se hizo de carne y hueso como nosotros, anduvo entre nosotros. Y ahora que viene la Semana Santa, es un tiempo bueno de parar y pensar. ¿Tiene algo que ver esta muerte conmigo? ¿Tiene algo que ver esta pasión conmigo? ¿Hay algo en esto que es realidad para mí? Él nos quiso tanto que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Después de todos estos años de amar a Dios y de conocer a Dios, todavía no me lo puedo creer, ¿no? Que yo puedo conocerle, que yo puedo andar con Él, que Él marca diferencia en mi vida y que de alguna manera yo pueda mostrar su amor a los de a mi alrededor. Tú puedes mostrar el amor de Dios. Imagínate. Bueno, entonces, Filipenses 4:8 dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Poner nuestros pensamientos en cosas buenas. ¿Cuántas veces pasamos el tiempo pensando en lo malo? Lo que nos han dicho, lo que nos han hecho, lo que no ha pasado, lo que sí ha pasado, no, en lo malo. ¿Y qué? Debemos poner la mira o la mente en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Nos entran tantas cosas, ¿no?, en la cabeza, tantas cosas por los ojos, tantas cosas por los medios masivos. Hay tanto que nos afecta de una manera tan negativa, por lo menos a mí, ¿no? Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, cuando pensamos en nuestro corazón, ¿qué pensamos? En nuestra mente. Lo que es nuestra alma, ¿de qué se compone nuestra alma? De nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de nuestras emociones, ¿no? Entonces, todo lo que afecta a esas emociones, esos deseos, esos pensamientos, necesitamos protegerlo, porque de ahí sale, emana la vida. De ahí sale lo bueno, de ahí sale lo malo de nosotros. Entonces, tenemos que proteger nuestro corazón, sobre todo las cosas, y no dejar que entre basura sin pensar, ¿no? Sin pensar. ¿Has pensado alguna vez mirando un programa o leyendo un libro o viendo algo? ¿Es esto bueno para mí? ¿Es esto lo que yo necesito? A veces cuidamos la salud mucho más que cuidamos nuestra mente. Cuando nuestro cuerpo un día, como todo, se va a morir, pero nuestra alma va a vivir para siempre, ¿no? Y cuidamos de lo que comemos, queremos hacer ejercicio, nos llevamos al médico, ¿no? Nos tomamos las vitaminas. Sin embargo, ¿nuestra alma? ¿Qué hacemos por nuestra alma? Está anémico, está enfermo, está hecho mil pedazos y no lo cuidamos. De él mana la vida, de él sale todo lo que somos. Entonces, ¿no podemos dejar que entre lo que es basura siempre a nuestra mente? ¿Quieres tú no miras a tu alrededor, o digo, no cuidas tu interior y luego te sorprende que no andas así en victoria, que no andas contento, que todo te molesta? Que no, tienes que cuidarte. Porque dice en Corintios, dijo Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos a los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué está diciendo esto? Que con la ayuda del Señor podemos poner un programa nuevo en nuestra mente. Cada pensamiento altivo, eso que quiere, algo que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo es todo lo que Él nos ha dicho que somos, todo lo que Él nos ha dado, todas las promesas que Él nos ha dado para que nosotros podamos andar en amor, para que nosotros podamos andar en gozo, vivir una vida, da igual nuestras circunstancias, vivir encima de nuestras circunstancias. Todas estas cosas, los sentimientos o las palabras, los pensamientos que se levantan en contra de esto. Cuando Dios te ha dicho, tú puedes, y viene el pensamiento, no puedo, soy un fracaso, esos pensamientos son pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Jesús. Porque Cristo te ha dicho, yo te doy todo lo que tú necesitas para vivir en este mundo una vida victoriosa. Entonces, los pensamientos que vienen en contra de todo lo que Dios te ha dicho son pensamientos que necesitas cautivarlos. Cautivarlos. Y no dejar que anden volando por la cabeza, porque te afectan de una manera muy negativa. Entonces, eso era el número 4 de los pasos. Y era pon tu atención o tu enfoque en otra cosa que no sea la tentación. Número 5, confiesa tu problema a un amigo maduro en la fe. Porque el enemigo quiere que tú pienses que eres el único que ha pasado por esto en la vida. Nadie tiene esta lucha, solo tú. Y tú eres malo, malo, ¿no? Tú eres débil. No, confiesa tu lucha a una persona más madura que tú, no alguien que, ¿sabes? A lo mejor si tú le dices a una persona que tú estás luchando con cierta cosa y a lo mejor se asusta. Perdón. Es que este atril es un poco pequeño, ¿eh? Se asusta, no quieres asustar a nadie, pero hay gente que dice, no te preocupes, yo también he pasado por eso. Y yo, con la ayuda del Señor, lo he vencido. A veces lo que se esconde se convierte en algo más y más grande. Si tú piensas que, ay, si lo supieran los demás, ¿qué van a decir? ¿No? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a pegar? No sé lo que van a hacer. ¿Me van a echar? ¿No quieren hablar conmigo? No, la lucha que tú tienes, no eres la única persona que ha luchado con esa cosa. Da igual lo que sea. A lo mejor tú piensas, Rebeca, tú no sabes con lo que estoy luchando. Da igual. No eres el único. La palabra dice que no hay ninguna tentación que no ha sobrevenido al hombre. Tú no eres el único, tú no eres la única. Si tú estás luchando con algo fuerte, algo difícil, algo que tú piensas que jamás serás libre de esta cosa, no tienes que ni sentir vergüenza, ni sentirte culpable. Es a pedir ayuda, pedirle a alguien que te ayude. Y si estás en esta situación y no sabes con quién hablar, aquí en Amistad Cristiana sí tenemos personas preparadas que pueden hablar contigo, ¿no? Que pueden orar contigo, que pueden creer contigo, ¿no? Creer que tú puedes y estar firmes contigo para victoria en tu vida. Santiago 5:18 dice, por tanto, confesaos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, ¿qué? Eso no quiere decir que le vayas por el mundo confesando tus pecados a todo el mundo, no, pero sí que con alguien con quien tienes confianza, tú puedes abrirte y ellos te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz. Nuestras oraciones, dice, que el ferviente oración del justo puede mucho. Y a todos nos gusta ese versículo. Yo creo eso. Yo creo, como dicen los de 24-7, ora hasta que algo suceda, ¿no? Y es lo que hacemos, oramos hasta que vemos cosas. Pero la oración de un justo, de una persona que está con Dios, puede mucho cuando tú le confieses tus pecados. Así que estamos aquí en Amistad, tenemos consejeros, tenemos personas que podrían y quieren ayudarte en lo que sea. Eclesiastés 4:9 dice, mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Por eso comunidad es tan importante. La familia de Dios es tan importante. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Vivimos en un mundo muy solitario. Vivimos en un mundo cuando mucha gente no tiene ni un solo amigo. ¿Verdad? Con quien pueden ser ellos mismos, con quien se pueden relajar, donde no creen que se les va a condenar o se les va a menospreciar. Pero en el cuerpo de Cristo nos cubrimos los unos a los otros. No dice el amor cubre una multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, en la familia de Dios no tenemos que tener miedo de ser quien somos, no tenemos que tener miedo si caemos, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que no hemos llegado todavía. Un día vamos a ver al Señor cara a cara y seremos como Él es. Pero ahora vivimos en este mundo caído y estamos todos andando con el Señor, algunos mejor que otros y todos en mejores etapas que otras, ¿verdad? Pero la comunidad, la familia de Dios, estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Entonces dice, ¡ay del que está solo cuando se cae! Porque no hay nadie que lo levante. Eso es número 5, era confiesa tu debilidad a otro para que te ayuden. 6, resiste al diablo. Y esto ya lo vimos, resistir al diablo y él huirá. No tenemos que resignarnos a los ataques del enemigo. La Biblia nos compara a menudo con soldados en un ejército. Aquí está en la palabra de Dios. Pablo habla mucho acerca de la vida espiritual como una lucha, como una guerra espiritual. no tiene que, eso no quiere decir que todas las mañanas nos levantamos, ay, ¿qué me va a hacer el diablo hoy?, ¿no? No, eso es ridículo, ¿no? Pero nos levantamos sabiendo quién somos nosotros, sabiendo que sí tenemos un enemigo y conociendo que lo podemos resistir. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo resistes tú al enemigo? Porque hay personas que parece que la vida, el diablo, les hace polvo todos los días. Viven unas vidas tan difíciles. Viven unas, y yo no estoy hablando así a la ligera de la vida de cualquier persona, porque todos sabemos que hay vidas muy difíciles, que hay situaciones imposibles en esta vida, que no sabes ni cómo se levanta la gente todos los días, ¿verdad? Dices, qué valientes que se enfrentan todos los días con situaciones tan difíciles. Pero necesitamos saber que sí podemos resistir al enemigo cuando viene en nuestra contra. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es decir, sí a Cristo, ¿no? Decir, Señor, yo necesito de ti, yo necesito tu salvación. Y es decir, sí al Señor, al Señor, antes de decirle no al diablo, porque sin Cristo no tenemos defensa. No tenemos defensa. Yo no le impresiono al enemigo, ¿no? Ni tú tampoco. Pero sí conoce quién es Cristo. Él conoce al que bajó de la cruz, que fue hasta el infierno, que tomó de él las llaves de la vida y de la muerte. Él sí conoce. Entonces, cuando nosotros estamos en él, cuando tenemos su salvación, cuando ponemos su salvación como yelmo sobre nuestras mentes, donde ahí es la batalla, ¿no? Es aquí arriba. Y si tenemos la protección del Señor, él nos ayuda. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Si eres creyente, el enemigo solo puede sugerirnos algo, no puede obligarnos a hacer nada. Él puede sugerir algo, pero si cuando tenemos la mente cubierta con la salvación, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entonces él no nos puede obligar nada. Y que usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos da su palabra. Dices, ¿cuánto se habla de la palabra en este sitio, no? De la palabra. Es que es nuestra única arma. Cuando Satanás vino a Jesucristo en el desierto y dijo, si quieres, convierto estas piedras en pan, Cristo no le dijo, no tengo hambre. No, él dijo, escrito está, ¿verdad? Él usó la palabra de Dios en contra de la tentación y del diablo. Si Jesucristo mismo usaba la palabra de Dios, ¿quiénes pensamos que somos nosotros que podemos sin la palabra? Imposible. Aquí está nuestra espada. Aquí está lo que le hace al enemigo temblar, ¿no? Él no está impresionado con nuestra disciplina, con nuestra autodisciplina. Lo único que le impresiona es la palabra de Dios. El único poder que hay está aquí en la palabra de Dios. Y la escritura es esencial cuando tiene que ver con derrotar al enemigo. Y si no sabes la palabra, si no sabes lo que es tuyo, eres como un soldado con un arma sin balas, ¿no? Esto es lo que nos da la victoria cuando sabemos lo que está en esta palabra. La última cosa es, reconoce que eres vulnerable. Porque dice la palabra que antes de la caída viene ¿qué? El orgullo, ¿no? Y a veces nos engañamos, a veces pensamos que somos tan fuertes nosotros que jamás vamos a caer. Pero dada, si hay en unas circunstancias así perfectas y planeadas, todos somos capaces de cualquier cosa. Nunca digas, yo jamás haría no sé qué. Porque todos somos capaces de hacer cosas que nunca nos imaginaríamos en la vida. Entonces reconocemos nuestra debilidad ante Dios. Señor, somos polvo y te necesitamos. No decimos, Señor, somos polvo, así que no hay remedio, ¿no? Voy a ir por la vida haciendo lo que quiero. No, Señor, somos polvo, te necesitamos. Yo necesito de tu fuerza. Yo necesito de todo lo que tú tienes. Yo necesito de tu palabra. Yo necesito todo lo que tú me has dado. No bajamos la guardia. No pensamos que somos incapaces de ciertas cosas. Reconocemos delante del Señor: Señor, sin ti no soy nada. Sin ti realmente caigo. Sin ti no puedo. Pero qué bueno que no estoy sin ti. Qué bueno que te tengo a ti, Señor. Qué bueno que no hay ninguna circunstancia en este mundo demasiado grande para los dos. Para mí todo, pero para él, nada. Y como yo estoy con él, yo estoy con él. ¿Sabes? Yo con este, ¿no? Y sabemos que él nos ayuda a vencer en todo. Dice Proverbios, escribió el rey Salomón: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es entremetido y confiado. Y empezamos a confiar en nuestra propia fuerza, cuando realmente nuestra única confianza es el Señor. Primera de Corintios, Pablo escribió así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Esto qué hace? Nos hace depender constantemente del Señor. ¿Y de dónde viene nuestro gozo? De esta relación que tenemos con Él. De esta desesperación, ¿no? De esta necesidad tan grande que yo tengo de conocer al Dios vivo, andar con el Dios vivo, aprender de Él. Es un mundo grande el andar y el amar al Señor. Entonces dice: no seas ingenuo, no seas tan confiado, porque no somos exentos, ninguno de nosotros, y podríamos caer tan fácil como otra persona. Nos podemos olvidar de nuestra autosuficiencia y dejar que Dios sea nuestra suficiencia y cultivar nuestra confianza en Él. Eso es un buen sitio para estar, ¿no? Donde tú puedes decir: bueno, no sé. ¿No? ¿Sabes? Cuando tú intentas hacer algo que sabes a medias, es difícil. Pero cuando tienes que llamar a alguien porque no sabes nada, te relajas, ¿verdad? ¿No? Cuando algo se rompe, cuando tienen que venir a ver el ordenador o arreglar el techo, yo qué sé, tú usa el ejemplo que quieras, ¿no? Cuando tú estás fuera de lo que tú conoces, entonces no hay nada que puedes hacer. Y te pones en las manos de otros, ¿no? Subes al avión, estás en manos de otros, porque tú no sabes volar, ¿no? Entonces ahí estás. Pues es igual en la vida. Nos ponemos en las manos de otro, porque solos no podemos. Y hemos crecido en un mundo que nos ha dicho: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y cuando nos encontramos que no podemos, a veces nos asustamos, pero eso es la realidad. No fuimos creados para estar solos. No fuimos creados para hacerlo todo nosotros. Ahora Dios sí, Él nos da la habilidad, Él nos da fuerza, Él nos da todo lo que necesitamos para vivir en esta vida una vida buena, una vida victoriosa, una vida útil, una vida buena, una vida que satisface. Él está aquí para cada uno de nosotros esta tarde. Y es reconocerle, vamos a reconocer nuestra necesidad de Él una vez más. Se nos olvida a veces, ¿no? Yo intento decir: Señor, yo te necesito hoy, porque yo le necesito. Mucho, en todo. Señor, te necesitamos. A lo mejor has intentado llevar tu vida y no te ha salido, o no te está saliendo como querías. Señor, yo te necesito. A lo mejor te has encontrado en la vida se ha desbordado, ¿no? Se te ha salido de las manos. Cualquier situación, dice: Señor, aquí estoy y yo te necesito. Vamos a orar. Señor, te amamos esta tarde. Yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra que nos transforma, tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos ayuda. Señor, esta tarde reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y te queremos, Señor. Si tú nunca has abierto tu vida al Señor, esta es una buena tarde para hacerlo, un buen momento. ¿Qué es eso? Es simplemente una oración, y una oración es simplemente hablar con Dios, decir: Dios, realmente yo reconozco que sin ti no soy nadie, pero yo te necesito. Gracias por haber muerto por mis pecados, por haber resucitado para darme vida. Gracias por el perdón que tú das. Y si tú estás aquí esta tarde sintiéndote culpable por caer en pecado que has estado resistiendo, Dios está aquí para perdonarte. Él está donde, Él está con nosotros siempre. Pero a lo mejor es ahora mismo tú lo estás pensando, o está por lo que hemos hablado, tú lo sientes. Es simplemente pedirle perdón. Él dice que Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Limpiarte de todo. Da igual lo que has hecho. Y nosotros sabemos que no hay nada que podemos hacer que hace que Dios no nos quiera. No hay nada que podemos hacer que hace que nos quiere más. Es que su amor es incondicional, su amor no cambia, su amor es para siempre. Señor, recibimos tu amor esta tarde en nuestras vidas. Recibimos tu perdón. Límpianos de todo mal. Danos un nuevo comienzo. Danos un nuevo comienzo. La palabra de Dios dice que si alguien es en Cristo, si alguien empieza la vida en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y podemos empezar de nuevo. ¡Qué oferta, ¿no? Un nuevo comienzo, un nuevo día, una nueva vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibimos tu perdón. Recibimos vida nueva. Ahora, Señor, yo pido que nos llenes de tu amor para poder dar esta semana. Dar de tu amor en nuestras casas, dar de tu amor en nuestros trabajos. Haznos buenos trabajadores, buenos estudiantes, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos. Queremos marcar diferencia en este mundo. Gracias por tu presencia que nos acompaña en todo, en todo momento. Queremos ser conscientes de que tú realmente estás con nosotros. Tony, si quieres pasar, vamos a terminar con una canción. Podemos mantenernos en esta actitud de receptividad a la palabra de Dios y a sus promesas. Si no has estado aquí antes, esperamos que te hayas encontrado con nosotros y que vuelvas cuando quieras. Así que vamos a terminar con esta canción. Él me transformó.
Yo sé que nos ha transformado a muchos, así que por favor, podemos ponernos en pie.
Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús sanador, que liberta, restaura, restaura y da paz. Y al instante, y al instante.